Les dejo ya con Marisa Sotelo, que les va a presentar nuestra primera sección instantánea.
Muy buenas noches. En este primer programa del año 2000 nos ha parecido oportuno iniciarlo con un estudio, valoración, análisis de las perspectivas económicas nacionales e internacionales. Hemos cerrado un año 99 en el que las cosas parecen haber ido económicamente bien, y no solo en España. El ejemplo de Estados Unidos reafirma la conclusión. Pero ¿cuáles son las perspectivas económicas para el futuro de la economía española, de la europea, de la economía mundial, ya que existe total interdependencia entre unas economías y otras? De ello pretendemos hablar con nuestro invitado. Hoy tenemos la suerte de contar con la compañía de un analista económico que además es muy buen comunicador radiofónico. Emilio Anteveros, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Emilio Anteveros es catedrático de Economía de la empresa de la Universidad Autónoma de Madrid y consejero delegado de Análisis Financiero Internacional. Señor Anteveros, si le parece, partiremos desde casa, porque además el año 2000 será un año singular. En el mes de marzo habrá elecciones legislativas. Y partiendo de ese hecho, tendríamos que valorar primero hasta qué punto se pueden hacer previsiones económicas.
Bueno, yo creo que a diferencia de otras etapas, el hecho de que medie en el próximo año una convocatoria electoral no debería ser, en mi opinión, una circunstancia que condicionara en exceso la evolución de la economía española, por diversas razones, pero básicamente por el alto grado de integración que la economía española tiene ya en el marco europeo, que implica que una parte esencial de la política económica está definida en ese contexto, como es la política monetaria, pero sobre todo también porque afortunadamente esa convocatoria electoral tiene lugar meses después de que haya sido aprobado los presupuestos generales, que también otorgan una continuidad a la política presupuestaria. Son las dos grandes políticas que desde el gobierno se pueden llevar a cabo en el aspecto macroeconómico y van a mantener en esencia una continuidad, de tal forma que yo diría que la convocatoria electoral no debería condicionar el discurrir económico.
En las encuestas que se realizan con miras preelectorales, precisamente la valoración de la economía por parte de los españoles es buena. ¿Podemos prever que esta sería la tendencia para cuando concluya el año? Y si le parece, podríamos hacer una referencia especial a lo que ha sido una preocupación básica en los últimos años, el empleo. ¿Qué cree que ocurría en España?
Sí, yo creo que efectivamente la economía española ha tenido unos dos o tres últimos años francamente positivos, en la medida en que además ha coronado una ambición que venía de lejos, como era la participación en primera convocatoria en el proceso de unificación monetaria. Y eso ha sido posible gracias, en principio, a ese proceso de saneamiento financiero que ha tenido lugar en la economía española, un descenso en los tipos de interés. Yo diría que no me restarían calificativos a la hora de decir que ha sido un proceso espectacular, que ha supuesto que las empresas se sanearan de forma significativa, que las familias también mejoraran sus propias economías y que a partir de ahí el empleo creciera de forma significativa. Significativa pero insuficiente para reducirlo, por lo menos hasta llevarlo a un nivel que ya es relativamente elevado, como es el nivel medio de la Unión Europea. Yo creo que vamos a seguir viendo mejoras en la tasa de desempleo, pero lo que va a ser más difícil observar en este año 2000 son tasas de crecimiento del empleo prácticamente paralelas o incluso en algunos casos superiores al crecimiento de las economías.
Porque España ha sido el país euro que más ha reducido el desempleo, creo, en 1999, me parece que ese dato es correcto, ¿verdad?
Es correcto.
Bien, en relación a la economía mundial, el año 2000 ha comenzado con un clima de extraordinario optimismo. Las previsiones, por ejemplo, de la OCDE en su último estudio son un crecimiento hasta el año 2020, afectando a las cinco zonas en las que ellos reparten en ese estudio el planeta. Señor Anteveros, para el presente año e incluso a medio plazo, ¿está de acuerdo con esos pronósticos de la OCDE y qué cree que ocurrirá con los países emergentes y más pobres, incluso con Japón, que parece que tiene datos contradictorios?
Sí, es verdad que el conjunto de las instituciones y de las casas de análisis que llevan a cabo previsiones coinciden en asumir para los próximos dos años, yo no me atrevería a extenderme hasta el final del año 2020 como ha hecho la OCDE, pero es verdad que dan un año 2000 en el que todas las zonas del planeta van a crecer simultáneamente, algo que no ocurría hace mucho tiempo, porque es verdad que en el pasado reciente han crecido buena parte de los países industrializados, pero por ejemplo la economía japonesa todavía estaba inmersa en ese proceso, en ese largo proceso recesivo que inicia a principios de los 90, y desde luego tampoco algunas de esas economías emergentes han crecido durante el año 99, sino que han soportado el coste, el severo coste de la crisis financiera internacional que se inició en 1997 en el sureste asiático. Lo que de alguna forma es bueno es asumir que durante este año 2000 aquellas economías más dañadas por la crisis asiática van a empezar a registrar tasas positivas de crecimiento y que va a seguir existiendo un ritmo de crecimiento en el comercio mundial que debería permitir que las economías incluso menos emergentes, aquellas que no se puede calificar de tales como son las más pobres, las economías del África subsahariana, por ejemplo, también puedan incorporarse poco a poco a esa suerte de bonanza, de círculo virtuoso en la economía mundial. De ello va a depender el que las economías pobres participen en esta fiesta económica, valga la expresión, del año 2000, va a depender de que los flujos de capitales externos, de que el ahorro mundial llegue también a estos países, llegue a través de financiación que potencie sobre todo los procesos de desarrollo, los procesos de inversión en educación y de inversión en infraestructuras, que son básicamente las necesidades prioritarias de estos países. Y como usted decía, el gran hecho nuevo durante el año 2000 es que Japón va a abandonar esa especie de subsuelo económico en el que estaba inmersa y va a registrar tasas positivas de crecimiento, no muy elevadas, pero para que crezca la economía japonesa en torno al 1,5 no hace falta muchas cosas. De hecho, el propio gobierno japonés ya se ha encargado de garantizar un presupuesto suficientemente expansivo como para que Japón no sea una rémora, un lastre en ese proceso de crecimiento económico mundial.
En cuanto a los países pobres a los que nos ha hecho muchas referencias, si no se llega a condonar la deuda externa, realmente esos países pobres pueden llegar a, ¿se puede apreciar un crecimiento en sus economías? ¿O es necesaria la condonación?
Yo creo que es muy conveniente. Yo creo que efectivamente en algunos de esos países la atención en concepto de intereses y de pago de principal de su deuda externa supone sacrificar buena parte de los ingresos por exportaciones y por lo tanto distraer recursos que se pueden reorientar a necesidades, a destinos de inversión. Yo creo que ya se dio un paso significativo en Colombia, en la cumbre del G7, y que es el momento en el que en estos primeros meses del año 2000 se concrete de una vez por todas la condonación de esta deuda.
Emilio Tiberos, Estados Unidos inicia el noveno año de crecimiento consecutivo. Hasta el momento en la economía norteamericana han subido todas las magnitudes económicas que tenían que subir y a la vez han descendido las que debían descender. ¿Esta situación hasta cuándo se puede mantener contando con el fuerte endeudamiento y el de la economía americana, norteamericana, su déficit comercial y otras magnitudes económicas que sin duda son negativas, no todas podrían ser positivas? Además, recordemos que en Estados Unidos a final de este año se elige un nuevo presidente. ¿Cómo ve usted su futuro?
Bueno, los economistas ya estamos un poco curados en salud y de espanto a la hora de anticipar aterrizajes o desaceleración en la economía americana, porque año tras año nos viene sorprendiendo con tasas de crecimiento, si cabe, más intensas. Es verdad que todo el mundo conviene en anticipar para el año 2000 un ritmo de crecimiento menos intenso, pero eso no quiere decir, no es sinónimo ni mucho menos, de una marcada desaceleración, porque las previsiones de crecimiento que se están manejando sitúan el crecimiento del PIB en la economía en torno al 3,5%. Es verdad que existe un riesgo, cada día que pasa yo diría, el riesgo de que haya un reajuste en ese proceso de crecimiento es mayor, dados algunos desequilibrios a los que usted hacía referencia. En primer lugar, una sobrevaloración marcada en el mercado de acciones. En segundo lugar, un desequilibrio comercial que se concilia poco con ese tipo de cambio del dólar relativamente apreciado. Y en tercer lugar, una tasa de ahorro de las familias relativamente baja. Yo confío en que la buena disposición de la Reserva Federal y las purgas que de vez en cuando ese mercado bursátil ha de experimentar no contribuyan a producir un ajuste brusco en el mercado de acciones, que sería el que podría determinar un proceso de desaceleración mucho más brusco que el que se está anticipando.
Hemos dejado la referencia a la Unión Europea como lazo a este análisis, ya que los datos que nos llegan también de la OCDE, del estudio presentado, las previsiones sobre la Comunidad Europea son muy positivas. Tendrá un crecimiento superior, dice este estudio, al obtenido en los últimos años, gracias a Alemania. Incluso concluyen que recogerá la Unión Europea el testigo del impulso económico que hasta ahora ha tenido Estados Unidos. Esta aproximación, esta perspectiva es muy interesante para nosotros. ¿Está usted de acuerdo que este protagonismo puede llegar a tenerlo en un futuro la Unión Europea?
Bueno, estoy de acuerdo con el primer conjunto de consideraciones que usted ha hecho. Esto es que la Unión Europea y en particular el área euro va a crecer durante el año 2000 más de lo que lo ha hecho en el año 99. Porque efectivamente aquellas circunstancias que habían estado frenando el proceso de crecimiento en las economías centrales del área y en particular en Alemania, en menor medida en Italia, en las economías que podríamos llamar más asiatizadas, más expuestas a los efectos de la crisis asiática, a lo largo del año 2000 van a recuperar, ya lo están haciendo, su dinamismo, y ese dinamismo además va a ser un dinamismo muy impulsado por un sector exterior que ya está dando muestras suficientes en el caso de Alemania. De ahí a decir que el área euro o el conjunto de la Unión Europea vaya a tomar el testigo y en la misma intensidad de lo que ha sido el proceso de crecimiento de la economía americana es mucho decir. Yo creo que las circunstancias que están impulsando un proceso de crecimiento intenso en América con bajísimas tasas de desempleo y con bajas tasas de inflación todavía no se van a dar en la Unión Europea. Eso no quiere decir que a medida que nos vayamos metiendo en el año 2001 y tras algunas reformas, tras algunas adaptaciones de las propias economías europeas, no estemos en condiciones de experimentar buena parte de la bonanza que en estos últimos 9 años ha experimentado la economía estadounidense.
Entonces, gracias por habernos acompañado. Ha sido de mi agrado, totalmente de mi agrado volverme a encontrar con ustedes frente a los micrófonos. En cuanto a nuestros oyentes, les alentamos a que mantengan su atención y continúen con nosotros. Será Isabel Cubillo quien les acompañará a continuación. Y feliz año a todos.
Igualmente, buenas noches.